Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. El acusado del ataque antisemita con machete cerca de Nueva York escribía en sus diarios referencias a Hitler. Pompeo habló sobre los recientes ataques en Irak con Guterres, Netanyahu y los príncipes de Abu Dhabi y Arabia Saudí. Chipre declara culpable de falsa denuncia a la joven británica que denunció haber sido violada en grupo por menores israelíes. Las nuevas autoridades argentinas anuncian revisiones de peritajes en el caso Nisman. Estos son los titulares de unas noticias que, como siempre, comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después iremos a la agenda cultural. Comenzamos. El acusado del ataque antisemita con machete cerca de Nueva York escribía en sus diarios referencias a Hitler. Así lo han determinado los fiscales que investigan el caso de Grafton Thomas, quien habría buscado en Internet las ubicaciones de sinagogas cercanas e información acerca de los motivos detrás del Holocausto. El detenido ha sido acusado de crímenes de odio. Entre sus diarios escritos a mano se encuentran expresadas posturas antisemitas, incluyendo referencias a Adolf Hitler y la cultura nazi y dibujos de una estrella de David, un Magen David y una esvástica. Recientemente había buscado en internet frases como ¿por qué Hitler odiaba a los judíos?, templos judíos alemanes cercanos y templos sionistas en Elizabeth, New Jersey y Staten Island.
Bueno, esto nos da alguna pista sobre el móvil de esta persona. Y también quizás nos da una pista sobre los nuevos perfiles del antisemitismo que no teníamos nosotros así muy catalogados. Y esto se acerca mucho al concepto que muchas veces hablamos en relación al yihadismo del lobo solitario. Uh-huh. El lobo solitario autoadoctrinado, es decir, una persona que en principio odia a los judíos y entonces se empieza a buscar en internet a ver quién más odia a los judíos y por qué los odia, para darle un poquito de orden a sus propias ideas.
A su odio irracional.
A su odio irracional. Basándose, por ejemplo, estamos hablando de un afroamericano, un señor negro, al que quizás en los escritos de Hitler no haya llegado a la página que hablaba de que eran subhumanos. Uh-huh. Entonces, no es alguien exactamente neonazi o tampoco se le puede llamar supremacista siendo negro, ¿no? Pero es alguien que en principio tiene ideas antisemitas y que luego, por aquí y por allí, busca a ver qué es lo que se puede hacer con eso. Y dado el clima que está viendo, que en la calle y en su barrio y en la población de su alrededor, en Nueva York, se ha puesto de moda, y lo digo sin banalizarlo, sino porque es realmente son olas. Esto hay un efecto de imitación muy potente en este tipo de atentados. Y dice, bueno, vale, ¿y qué puedo hacer? Pues seguramente este hombre, por las razones que sean, no tenía acceso a armas. Quizás tenía antecedentes penales, quizás no tenía suficiente dinero, etcétera, etcétera. O por cuestiones psicológicas que se la denegaron. Pero bueno, estamos hablando de que no tiene acceso a armas de fuego. Pero un machete se compra cualquiera. De la misma manera que pasa en Europa y han sido la mayoría de los atentados de los lobos solitarios de esa manera, porque no todo el mundo puede fabricarse una bomba o conseguir un arma de fuego. Y yo me temo que esto va a servir también para un efecto contagio, especialmente en Estados Unidos, donde esto es una especie de novedad. Es decir, otra vez, parece que yo lo digo así con un poco de cinismo y banalizar, pero no es así. Lo hemos visto con los tiroteos de adolescentes en las escuelas. Es decir, desde el primero que lo puso en marcha, pues ha habido un efecto contagio y hoy en día cualquier adolescente más o menos con problemas sociales, de integración, etcétera, pues se le pasa por la cabeza de que él puede hacer justicia por su mano entrando a su instituto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, hasta hace poco, tampoco había vigilancia policial en los institutos, ni había gente armada en las puertas, etcétera. Hoy en día creo que eso ha cambiado un poco, Y eso es lo que va a cambiar significativamente, quieran o no, en las instituciones judías. Y los que más se resisten justamente son los judíos, porque están acostumbrados a la buena vida, ahora sí, entrecomillado, de ir a una sinagoga sin tener que preocuparse de que los vayan a matar allí o en el colegio judío a sus hijos. Pues las cosas han cambiado. Ahora están en el foco de la atención y desgraciadamente esto no es una moda pasajera a corto plazo. Puede ser de que de aquí a 50 años esta etapa se supere, y lo digo otra vez sin cinismo, sino que yo creo que estas cosas no aparecen ni desaparecen así espontáneamente. El tema del antisemitismo en Europa se viene anunciando y denunciando desde hace por lo menos una decena de años. Yo recuerdo el atentado en Toulouse, creo que fue en el año 2010, 12, por ahí. Y bueno, en ese caso los franceses pasaron olímpicamente del tema. Hoy en día, aparte de todos los atentados que han sufrido en Francia, tenemos una cosa mucho más peligrosa, por ejemplo, que son los chalecos amarillos, que cada vez son más violentamente antisemitas. Y este tipo de ataques en la calle, como se dan en Nueva York, no solamente, o en principio, apuntan a la gente que se identifican por su vestimenta, pero luego, como pasa, por ejemplo, en estos ataques, si alguien entra en una sinagoga, aunque vaya con una gorra de béisbol, o está en la casa de un rabino, o está con alguien que está vestido así, ya es suficiente para ser atacado. Incluso no tiene que ser judío para sufrir el antisemitismo, que es una de las cosas que más sorprende a la declaración de o a la definición de antisemitismo de la IRHA, que es la Organización Internacional para Combatir
el odio antijudío.
El odio antijudío y la memoria del Holocausto, uh-huh. Cuya definición pues le cuesta muchísimo a muchos países aceptarla, porque eso quiere decir de que el antisemitismo no solamente es atacar a un judío en una sinagoga, sino también, por ejemplo, atacar al Estado judío por el hecho de serlo, etcétera, etcétera.
Continuamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, así como con los príncipes herederos de Abu Dhabi y de Arabia Saudí. Hablaron sobre los recientes ataques en Irak, que las autoridades políticas y religiosas de ese país condenaron. En conversación con Guterres, Pompeo reiteró que las acciones defensivas de respuesta tomadas por Estados Unidos estuvieron dirigidas a disuadir a Irán. Los objetivos del ataque fueron tres instalaciones de una milicia chií respaldada por Irán en Irak y dos en Siria dedicados al almacenamiento de armas y centros de comando y control utilizados por dicho grupo.
Bueno, esto era un poco lo lógico. De todas maneras, a mí solamente quiero, en vez de llamarme la atención, voy a llamar yo la atención. Uh-huh. Antonio Guterres, le puede haber gustado más o menos que haya un bombardeo en un país extranjero, etcétera, etcétera, pero admitió las explicaciones de Pompeo y de alguna manera, al no hacer una declaración en contra, ha reconocido que tenía derecho Estados Unidos a matar 45 personas en represalia por haber matado a un ciudadano estadounidense. ¿Vale? Esto no es lo que pasa cuando atacan en Israel. Este es mi resumen de la cuestión. Y no digo que a Estados Unidos la traten por su cariño que despierta en muchas naciones, sino porque hay una cuestión, antiguamente se les llamaba de respeto, pero todos sabemos que es de miedo. Es decir, con los grandes no se meten, ni se meten con los poderosos. Como siempre he dicho y reitero, ante el estigma o la imagen que se tiene del judío que siempre está vinculado al poder, si el judío estuviera vinculado al poder, no lo machacaría, no habría antisemitismo y no habría masacres.
La imagen de Israel no sería la que es, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos a hablarles ahora de una noticia que ya hemos tratado aquí en Radio Sefarad. Si recuerdan, hay novedades sobre ese caso de la joven británica que denunció a un grupo de israelíes de haber sido violada por ellos. Un tribunal chipriota ahora ha declarado a esta joven culpable de haber denunciado falsamente que había sido violada en grupo por 12 turistas israelíes de entre 15 y 18 años en un hotel de la ciudad turística de Hayya Napia. La condena será emitida el 7 de enero. La joven británica, que tenía 19 años el 17 de julio pasado, cuando sucedió el hecho, se ha declarado inocente de falsedad pública, un delito que puede ser castigado con un año de cárcel y una multa de 1.700 euros. Las declaraciones que usted dio eran falsas, le dijo el juez. Los israelíes fueron liberados sin cargos ese mismo mes, después de que la joven fuera arrestada bajo sospechas de brindar falso testimonio. Los grupos de derechos humanos sostienen que la joven fue humillada y maltratada por la policía y los medios de comunicación.
Bueno, esto a veces pasa que las denuncias se demuestran como falsas. No siempre se pueden demostrar, no sé, por supuesto, no siempre las denuncias son falsas, pero ni siquiera las denuncias falsas muchas veces se pueden demostrar. En este caso, la policía chipriota lo tuvo bastante claro desde el principio por incongruencias en las denuncias. Fíjate el caso que cuando esta chica denuncia, tiene 19 años y todos los chicos son menores de su edad. Es decir, que a menos que haya habido un asalto violento, es difícil imaginar por qué ella iba a ir con este grupo de chicos. No sé, a mí hay cosas que no sé porque no están en el detalle. ¿Cuál puede haber sido el móvil que tuvo esta chica para, plantarles esta denuncia falsa a unos chicos? No sé si es despecho por no haberle hecho caso en alguna ocasión o lo que sea, porque eran un grupo de israelíes.
O búsqueda de notoriedad, no sé.
Búsqueda
no
de notoriedad,
¿no? No se ha hablado de los motivos de esta chica, pero bueno.
Sí, bueno, lo que sí es que hay muchos grupos de derechos humanos y de defensa de grupos feministas que habían protestado y que habían salido a la calle y que habían montado aquí un circo mediático y que ahora, tras las evidencias y los fallos, lo que tratan de desviar la atención es al trato de que la policía le dio a la chica, que otra vez se basa en lo que dice esta chica, que ya está acusada de falsos testimonios. Con lo cual, yo no apostaría por lo que esa chica dijo, ni siquiera sobre el trato que recibió de la policía. Seguramente la policía, una vez que demostró que era falso, pues no la cogería ni le diría cosas muy bonitas, pero no creo que se pueda demostrar o que haya habido algún tipo de coacción más allá de eso, porque no la necesitaban. Es decir, puede ser que un policía, como en las series o en las películas de Hollywood, se vea presionado y tenga una metodología ilegal, pero no va a hacer caso de eso, no la va a utilizar ni siquiera en las películas si lo tiene por la vía legal. Entonces, aquí me parece que los grupos estos lo que están tratando es de justificarse de alguna manera a su accionar y a ver si aprendemos de que, si bien en muchos casos se dice que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, también se aplica en casos como este de supuestos abusos sexuales o agresiones sexuales o lo que sea, que yo no digo, no voy a defender a los violadores ni a los agresores, simplemente decir que hay casos en los que no está muy claro o nada claro o está claro todo lo contrario.
Nos situamos ahora en Argentina. El cambio presidencial en el país está creando un clima extraño tras la postura de la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederick, sobre pedir a Gendarmería Nacional que vuelva a hacer los peritajes del caso Nisman. Esto desencadenó que el diputado por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moró, vuelva a poner en cuestión el asesinato del fiscal Nisman, con declaraciones como: el invento del asesinato de Nisman fue una de las operaciones de marketing mejor concebidas a nivel global. La empujaron el Estado de Israel, la derecha norteamericana, los fondos buitres y los socios locales de ese club. Los representantes de la comunidad judía del país han denunciado esta estigmatización que vuelve a vincular a los judíos y el dinero. El 30 de diciembre se recordó en el mundo peronista el fallecimiento de Héctor Timmermann, quien fuera canciller durante el gobierno de los Kirchner y partícipe necesario del memorándum con Irán, el pacto por el cual bajaron las alertas rojas de Interpol y que proponía que los acusados iraníes del atentado a la AMIA se presentaran voluntariamente a declarar en la causa y a través de una comisión de la verdad la que participen juristas internacionales. El memo jamás fue rubricado por Irán y todo terminó con una acusación por traición a la patria a causa de este memorándum.
Sí, digamos aquí se juntaron...
La tormenta perfecta.
La tormenta perfecta, el primer aniversario de la muerte de Héctor Timmermann, justo cuando el gobierno peronista, digamos, con Cristina Kirchner, ahora de vicepresidenta, vuelve al poder. Y entonces le rinden una especie de homenaje a este personaje, Héctor Timmermann, que aquí, por lo menos en Radio Sefarad, lo hemos tildado no pocas veces de una vergüenza para la comunidad judía, y no solamente acusado de traición a la patria, sino, yo diría, básicamente traición a su pueblo, porque si tú les das una manera para que los que han masacrado a través de un atentado terrorista que idearon ellos a gente judía y no judía en la Argentina, pues estás traicionando también a tu pueblo y también a tu país. Pero bueno, esto para reivindicarlo y para también aquí hay una cuestión. Durante el gobierno anterior de Macri se pusieron en marcha unos peritajes, es decir, unas investigaciones, porque cuando fue el asesinato de Nisman se borró todo, se contaminó, etcétera. Entonces se volvieron a hacer peritajes, etcétera, y se llegó a la conclusión que no había llegado ni por asomo el gobierno anterior de que había sido un asesinato y que ahora pues la nueva ministra encargada del tema, la ministra de Seguridad, pues ha designado a nuevos peritos y ha cambiado la cúpula de la policía y la gendarmería, etcétera, para que de pronto esas pruebas no van a desaparecer, pero se pongan en duda porque un nuevo peritaje va a suponer que donde digo Diego, como se diga. Así que todo esto viene también para descargar las culpas de la vicepresidenta, que aunque sea la vice, todo el mundo sabe que es la que ostenta el poder, a diferencia de las declaraciones de alguno de sus representantes, como Leopoldo Moro, que dice que los judíos idearon toda esta idea de que Nisman fue asesinado, junto con Israel, junto con la derecha norteamericana, los fondos buitres, y todos son lo mismo. Es decir, los fondos buitres, da igual que los manejen no judíos, la derecha americana da igual que sea antisemita, aunque no sean ahora los que van matando judíos, etcétera, etcétera. O sea que estamos en la misma de siempre. Los de la DAIA le contestaron que vuelva a releer El Mercader de Venecia, que ese tema ya está un poco trillado.
Bueno, pues así terminamos esta primera parte del informativo. Unos segundos y volvemos con la agenda cultural.
Bueno, vamos a una agenda cultural marcada por unas fechas muy especiales, porque claro, el día 1 de enero no hay mucha actividad cultural por ahí, aunque yo creo que vale la pena recomendar, fuera Out of the Record, ¿sí?, que se estrena justamente el 1 de enero la película de Polanski, El espía y el oficial, creo que se llama aquí en España, pero es algo...
Sobre el caso Dreyfus, la película de la que hablamos con Alicia Perris en uno de sus micrófonos.
Yo no la vi, por supuesto, pero por lo que están diciendo por ahí, vale la pena verla. No sé si es buena o no, sí, pero que vale la pena verla.
Es muy buena.
Bueno. Pues por eso mira, digo yo, eso igual lo digo cuando la vea, sí, pero digo, de momento hay mucha gente que dice que es muy buena.
Crítica, público, la propia Alicia Perris, que tuvo la oportunidad de verla en París, y muchos críticos y historiadores de cine con los que hemos hablado, bueno la recomiendan. Y
perdón esa, por meterme en la agenda cultural.
No, con esa recomendación comenzamos esta agenda cultural ya con un pie en 2020, pero todavía con otro en Hanukkah, de alguna manera, porque queremos hablarles de la peonza, el sebibón más caro del mundo. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde?
No, en la casa de Donald Trump.
No, no, en una joyería.
Tiffany's.
No, en una joyería que se llama State Diamond, en Nueva York. Es una pieza de diseño personalizado creado por esta joyería que está valorada, valorada la pieza, la peonza, en $70,000. Uh-huh. E incluye letras hebreas con incrustaciones de diamantes. Y un diamante de 0,4, perdón, me pongo nerviosa con los diamantes.
Sí, yo ya
como
con los quilates.
Como 4,2 quilates en su punta. El libro Guinness de los récords, bueno, pues ha reconocido que esta peonza es la más cara del mundo. Es una pieza de oro de 18 quilates, mide 10,8 centímetros de altura. Las letras son de oro blanco y, según informaron desde Guinness, llevan incrustadas 222 diamantes redondos brillantes. Fue creado en el estilo artístico del Art Deco, según los joyeros, quienes dijeron que el diseño final se inspiró en gran medida en el mítico edificio Chrysler, situado a pocos metros de la sala de exposición de la compañía. Así que nada, si les sobran $70,000 y quieren tener un,
bueno, en Hanukkah,
un sebibón para siempre.
En Hanukkah se juega con la peonza con moneditas, así que me imagino que esto ya se jugará con fardos de billetes, ¿no? Por lo menos. Ahora, yo te encuentro un problema esto, porque si la punta es de diamante, pues te va a rayar todos los muebles, que cuando la hagas girar...
A lo mejor los muebles son de diamantes también.
Tiene que ser una superficie de diamante, eso no existe, pero bueno, no sé.
No lo sabemos. No estamos a poder haber muebles de diamantes, la gente está muy loca.
No, puede hablar con incrustaciones de diamante, pero que para que sea liso, ¿no? Y el diamante raya el cristal incluso, o sea que muy poco práctico, ¿eh?
Bueno, para exhibiciones y para presumir.
Yo no la compro por eso.
Muy bien, me parece una decisión muy acertada.
Ya
pensaremos en algo que hacer con
que me la redondeen la puntita para que pueda.
Ya pensaremos en algo que hacer con tus $70,000, ¿vale?
Eso es.
Bueno, ahora les queremos comentar como última noticia de esta agenda cultural que la actriz israelí Gal Gadot, bueno, pues será la productora de la
Wonder Woman, la Mujer Maravilla,
será la productora, junto con su marido Jason Barsano, de una adaptación cinematográfica de la novela israelí Border Life, publicada por la autora Dorit Ravinyan en 2014. Muchos de ustedes, los que tengan mejor memoria, se acordarán de que esta novela, que se centra en una relación prohibida entre una mujer israelí y un hombre palestino encarcelado por razones de seguridad, fue el centro de la controversia cuando el entonces ministro de Educación, Naftali Bennett, la eliminó de las listas de lectura de las escuelas. Bennett argumentó en ese momento que el libro no debería ser de lectura obligada para los estudiantes, dado que retrataba a los soldados israelíes como sádicos. ¿Debería obligar a los niños israelíes a leer esto? ¿Es esto una prioridad? Preguntó en ese momento Bennett, que afirmaba que su oficina no es el Ministerio de Cultura y la gente puede leer fuera lo que quiera, pero tenemos que priorizar. Bueno, estas declaraciones de Bennett, claro, causaron que la venta del libro se disparara y fuera un bestseller en Israel. Así que Gal Gadot y su esposo, como les decimos, bueno, pues se aventuran en esta coproducción de la adaptación de esta novela.
Bueno, tengo que decir de que él era el de Educación, pero la ministra de Cultura seguramente
era
Miri Regev, tampoco le gustaría ese libro. Pero hay que decir una cosa, en Israel esto es una muestra de hasta qué punto el tema de las libertades en Israel son incluso, se puede decir, en cierto modo abusivas, pero con el mejor de los tonos. Es decir, estamos hablando de una novela de una temática muy problemática, una mujer que tiene una relación con alguien acusado, no que ejerza, pero acusado de temas de seguridad, un palestino. Es un tema muy... Y que eso sea de lectura obligada en las escuelas, me parece que aquí llevamos unos cuantos años de retraso. Es como si aquí, en las escuelas de Madrid, se tuvieran que leer los manuales de ETA, casi, casi, ¿no? Para de alguna manera, bueno, no sé, a mí me parece que entonces el ministro de Educación sí tenía la razón, a pesar de que esto no supone ningún tipo de censura para que la gente lo lea y ahora se haga una película.
No, no prohibieron el libro, lo prohibió en las escuelas.
En las escuelas como lectura obligatoria,
sí, como
ni
lectura
siquiera.
Obligatoria.
O sea, me imagino que ese libro estaría en las bibliotecas de las
¿seguro?
Escuelas y los chicos a partir de eso, pues los más avispados fueron el primer libro que fueron a buscar y seguramente alguno de los profesores o muchos de los profesores le dijeron, mira, ya no es obligatorio, pero se los recomiendo mucho.
Bueno, ahora esos no tendrán que leer, sino podrán ver la película.
Eso es, y luego decir aquello de...
Era mejor el libro.
Era mejor el libro, aunque no lo leí del todo.
Bueno, hablando de cosas mejores, nosotros les deseamos lo mejor en este 2020, en este año de la era común que
comienza. Que, por cierto, quiero hacerme un chistecito.
Por favor,
porque,
no puedo escaparme.
No, estamos aquí encerrados, pero que cómo se ha venido degradando el mundo, no
sí.
Lo digo desde el punto de vista Greta Thunbergiano, sino de que antiguamente los negocios se hacían 50-50 y
sí.
Estamos a punto de entrar en el 2020 y nos vamos a tener que conformar con eso.
Bueno, hasta muy pronto y eso, feliz 2020.
Feliz 2020.